La verdad que no, nos pone muy contento que esté con nosotros Marisabel de Monte, una voz que tuvo muchos años en esta radio. Pasó el tiempo, pasa el tiempo para todo, ¿no? Y después conocí a vos de Radio Villa María y Radio...
una universidad.
Radio Universidad. Marisabel, ¿cómo te va?
¿Cómo va? ¿Cómo están?
¿Todo bien? ¿Usted?
¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿En orden? Bueno, haciendo el programa, radio, como debe ser.
Sí.
Me parece bárbaro.
Rapiñando el mango, como dice el porteño.
Muy bien,
¿viste?
Muy bien. Sí, hace un montón de años que fui parte del grupo. De lo que nunca me fui y he crecido mucho, creo yo, aunque eso puede ser un ejercicio de vanidad decir eso, es en el teatro, que estoy abocada absolutamente, que es lo que estábamos hablando ahora fuera de aire, esto de la movida teatral en Villa María, que es enorme, y que el que por ahí no está en ese mundo, porque viste que son muchos mundos dentro del mundo, bueno, el que no está en ese mundo, por ahí desconoce, pero es enorme la movida. Del teatro independiente, ¿eh? No, después tenés el teatro que
más
sucede...
Más formal.
Sí, o tal vez, claro, que hay de todo, porque en el Verdi, digamos, puede haber teatro comercial y puede haber un teatro diferente también. Pero bueno, es otra cosa. Vienen propuestas de Buenos Aires. En el Verdi lo que pasa es que es, digamos, tan grande que haces una función. El teatro independiente requiere de salas más pequeñas, del circuito más pequeño, porque querés hacer muchas funciones.
Pero nos tiraste con Marcelo 4 o 5 nombres que yo la verdad no los tenía identificados, ¿no? De salas, de lugares.
Claro. Salas hay un montón. Digamos, salas hay unas cuantas. Tenés La Llave, que hace tantísimo tiempo que María Cristina Suave tiene ese espacio, que lo fue mutando, lo fue transformando, y hoy es una sala. La Llave, vienen propuestas de Córdoba, de distintos lugares, porque es una sala independiente. Tenés el Teatro de la Panadería, que también fue aggiornándose y acomodándose a los tiempos, Marta. Tenés la Sala del Sarmiento, una histórica, ¿no? Y bueno, tenés el Chalet de Herejes, que ahí hay una movida de una generación nueva, por decirlo, ¿no? Porque en el Chalet la mayoría son gente muy joven, los que te nombré son más históricos en la movida teatral villamariense. El Chalet Herejes son un poco más nuevitos. Y después tenés espacios alternativos, donde doy clase yo, en Sur, o tantos otros que son no convencionales, que vos los podés transformar y podés hacer puestas en escena, pero no necesariamente es un teatro. Así que hay mucha, pero mucha movida.
Y bueno, sobre eso va a ser el centro de las voces que van a multiplicarse ahí.
Seguro.
¿No?
El teatro. Mirá, hablando de esto, de lo que pasa en el teatro, Augusto Boal dijo, todo el mundo puede hacer teatro. También los actores. En cualquier lugar se puede hacer teatro. También en los teatros. Para que veas lo grande que es la movida, ¿no? Eso en lo mío, que es específico, pero hay una movida muy grande de músicos, de artistas plásticos, de artistas visuales.
¿Esto es por la universidad? ¿O se ha dado por un contexto por ahí?
En un momento se dijo que tenía que ver con la universidad, que sí, que me parece que en un alto porcentaje sí.
Tal vez más en los músicos, ¿no?
Sí, claro, porque viene de ahí. Los actores no nos formamos en la universidad. No hay, digamos, a mí me encanta formarme. Soy una alumna crónica. Me encanta tomar clases. Pero nosotros nos formamos de otras maneras, porque en la universidad, aquí por lo menos no, en Córdoba sí, pero acá no. Sí, un poco, en un porcentaje puede ser por la universidad, pero después me parece que en Villa María fue creciendo como el consumo, para hablar en términos de capitalistas, el consumo de arte, que es fantástico. Digamos, antes estaba como, no sé, había cierta exclusividad de gente que iba al cine, que iba a escuchar música, que iba a un concierto. Eso se amplió un montón. Mira la Sinfónica con el queridísimo Luis Nani.
Sí.
Vos decís, la Sinfónica. ¿Quién iba antes a escuchar la Sinfónica? Bueno, un grupo de gente que sabe de música. Hoy llena donde vaya la Sinfónica.
Pero además, una cosa que por ahí uno se la reprocha, ¿no? Tenemos Olga Beta, que es claro, reconocida en el mundo.
Claro.
Y muchos ni saben que es de Villa María.
Claro, claro. Bueno, porque por ahí, sí, con algunos artistas pasa eso, que están en otra parte y que no se sabe que son.
Bueno,
que
el son Villa también está tocando no sé dónde.
Hay músicos muy destacados que andan por ahí, desparramados por el mundo, sí. Pero después en la misma ciudad, que ya es muy grande, muy diversa, muy hermosa, pasan cosas, pasan muchas más cosas de las que muchos creen. Uh-huh. La idea es visibilizarlas también, ¿no? Porque por ahí, viste, vos decís, si hoy tenés un montón de vías, qué sé yo, todo pasa por las redes, lo subís a las redes y todo el mundo te lo ve. Está bien, pero hay mucha dispersión también y a veces cuesta visibilizar. Hay gente que sigue ignorando que pasa tanta cosa en Villa María. Pues, yo fui, mirá, Miguel, fui a Mono Espacio, que es un espacio precioso, un artista plástico muy querido, Martín, y yo dije, bueno, debe haber mucha gente, pero debemos ser los del palo, porque era poesía y danza. Llegué, no entraba un alfiler al lugar, todo apretado así, todo apretado. Gente que yo, algunos los conocía todo el tiempo, me encuentro con gente, pero había muchísima gente que no conozco. Y era poesía y danza. O decís, ¿antes quiénes iban? Un grupito chiquitito. Hoy, el Mono Espacio, hicieron 12 ediciones de este encuentro de poesía y danza. Y estaba lleno de gente las dos veces. Entonces, a ver, ¿hay más espectadores? ¿Más gente que quiere espectar, que quiere mirar, que quiere ser parte? Sí, hay más gente. Y eso a mí me parece maravilloso. Sí.
Digamos que sos polifuncional en esto, ¿no? Porque yo recuerdo, eras muy joven, Marisa.
Era muy chiquita. ¿Vos te acordás de mí cuando yo era muy chiquita?
Los pañales antes de entrar a la casa. Pero recuerdo, era la rebelión en la granja, y no sé si no
sí,
se
pero
hizo.
Sí, pero era chiquita de verdad, ¿eh?
No, pues sí,
hoy,
está bien.
Hoy pasé los 50, en ese momento debo haber tenido 20 y algo, o sea que sí. Sos re memorioso.
No, bueno, pero digo, ¿sabés qué me llamó la atención? Y en esto ahora vale la pena recordarlo. Es que no sé si era un taller de chapa y pintura,
sí,
ambientado.
Exactamente.
Estaba Boneto ahí, me parece que era.
Tal cual. Tal cual.
Y lo ambientaron. Es una obra maravillosa, la rebelión de la granja, ¿no? Digo,
sí, así, basada en el libro de Orwell.
El libro de Orwell, claro.
Exactamente.
Y qué sé yo, también.
Basada en el libro de Orwell y en canciones de Chico Buarque. Esas dos vertientes fueron el alimento de lo que hicimos de la rebelión en el granja. Pero éramos
si llegan,
muy chiquitos.
Llegan a ser en Villa María, que obviamente no me lo perdería, el Centro Fútbol murió al amanecer.
Claro.
Es una obra maravillosa entre el poder.
Son los clásicos.
Claro, entre el poder, ¿no? Y el talento, son de las cosas. Y el que se niega a que el poder o el dinero compre todo. Es una obra, me pareció, la película. Sí. La estuve buscando hasta que la que conseguí la tuve que devolver. Pero, me pareció maravilloso.
Los clásicos son los clásicos y son fantásticos. Y se pueden como resignificar, digamos. Hoy podés seguir haciendo Shakespeare, podés seguir haciendo Molière, podés seguir haciendo los nuestros, los clásicos nuestros y volver a encontrarle otro sustento, ¿viste? Otro color, otro matiz, pero los clásicos son los clásicos. Y hoy en el arte, Miguel, se habla mucho, por eso yo creo que también se llamó mucho al espectador y a la espectadora nueva y nuevo, porque hoy se habla de acontecimiento. No es la obra, viste, que cerró. Acá terminó la obra, ahora se la mostramos al público. No, la obra no termina nunca. El ensayo no termina nunca. La obra es, el arte está vivo completamente, sea la música, el arte visual, el teatro. Entonces el espectador va a completar. Y cada espectador de cada función completa una nueva obra. Es maravilloso. Es sutil, porque no le cambia, digamos, la forma, el contenido completo. Pero sutilmente es otra obra. Entonces ahora se habla de acontecimiento. No se habla de, ay, estrenamos la obra porque terminamos de ensayar. No, no se termina nunca. Nunca se termina.
Ahora, porque yo creo que...
Estoy reparlanchina, ¿no?
No está,
perdón.
Vos manejás el tiempo, ¿no? Está bien.
Es que sabe.
Siempre.
Sí, estoy reparlanchina.
Nunca la pregunta puede ser más larga que la respuesta, así que usted tiene que ser parlanchina. Así que, el tema es que cada uno de nosotros encerramos un artista frustrado.
No necesariamente bueno, frustrado.
Bueno,
un artista,
que no
yo
pudo,
diría. Un artista.
Que no pudo...
Reprimido.
Cuatro veces,
claro, que no pudo explayarse.
Cuatro veces,
digamos,
o cinco,
¿no?
Digo, con amigos que hacen teatro. Bueno, dice, porque no me da, no tengo esa iniciativa.
Bueno, puede que no sea esa, pero tenés otras.
No, está bien.
Esto también es arte. Hacer micrófono es arte.
Sí, pero digo, pero admiro la gente que hace teatro. Mm. Admiro la gente que hace teatro. Y entre lo que vi últimamente, había en el Sarmiento, fue presentar una obra, la había presentado Juan Monte, que estaba Maldonado, y Raúl Swin.
Claro, el acompañamiento.
El acompañamiento. Uh-huh.
Que siguen haciéndola Raúl y Juan ahora.
Raúl y Juan. Bueno, sí. Y apareció una mujer. Yo digo, esta mujer hizo toda la vida teatro, no era la primera. Y apareció un hombre, que después digo, ¿quién es ese petizo?
Caíto.
¿De dónde? ¿Cómo?
Caíto Moncelo.
Caíto Moncelo, contador.
Claro, sí,
pero,
lo ubico.
Pero vos sabés que mirá. Me llamó la atención, digamos, la libertad con la que se movía en el tablado.
Qué bueno,
le digo,
qué
ese
lindo.
Tipo hizo, no, es la primera vez. Digo, qué bueno que se pruebe este. Digo, la gente que te va a ver, porque además el teatro abre la cabeza, el teatro, la música, para
sí,
otras
sí,
cosas.
Sí, es
¿no?
provocador, digo, claro, no, siempre es provocador el arte.
Marisabel, ¿y quién se prende más? ¿Los jóvenes, edad promedio,
muy
mayores?
Muy bien, esa es una muy buena. Mira, la gente que va a teatro, yo tengo unos espacios de entrenamiento, ¿no? Uh-huh. La gente adulta, digamos un adulto, no sé, a mí me da incomodidad poner rótulos de edades, pero si hay que ponerlo, digamos, de 40 para arriba. Uh-huh. El adulto tiene un capital enorme de vida, porque los artistas, ¿con qué trabajamos? Con la vida.
Las experiencias.
Y claro, entonces un adulto tiene un bagaje que no es lo mismo que un adolescente. El adolescente tenés que ir por otros caminos porque todavía no le pasó nada, uh-huh. No tiene pasado. Uh-huh. ¿Sabes lo que es no tener pasado? Uh-huh. No tenés pasado. ¿Y con qué trabajamos? Ay, no sé. ¿Qué es? Digo, el capital que tiene el adulto lo pone en un lugar, por eso te asombra de pronto ver un adulto sobre el escenario. Bueno, porque ese adulto tenía la decisión de subir al escenario y puso todo lo suyo en juego. O sea que a tu pregunta digo, es en cualquier edad se puede, uh-huh. Pero el adulto es muy interesante cuando decide meterse en el arte. En lo que sea, en lo mío es el teatro, pero si de pronto decide que se va a dedicar a la música o a la plástica, digamos, el adulto tiene bagaje, tiene capital, y eso es un montón, un montón.
También estuve viendo una obra de alguien que había venido a la radio, esta chica que estaba en Buenos Aires.
La Tansi.
Claro, claro.
Me pareció maravilloso el laburo de la chica, me pareció fantástico.
Sí, ¿no? Sí. Estuvo en la costa también, ¿verdad?
¿Dónde lo vi? Pues yo ya por ahí me olvido.
Me parece que sí. No, ella es otra. Hay una chica que vino y trabajó con una apuesta de danza, de danza-teatro en la costa. Pero sí, hay muchas villamarienses que se han ido por ahí a formarse y que ahora vienen y muestran su trabajo. Está buenísimo.
¿Cómo estás laburando mucho con chicos? ¿Mucho, poco? ¿Cómo?
Yo estoy trabajando, entrenando grupos, tengo dos grupos grandes de entrenamiento, y entrenamiento lo decimos porque es entrenar, el actor entrena. Después tengo producciones, ahora estoy haciendo funciones, de hecho este viernes, te invito si querés, el viernes repetimos La Media Medalla, que es un trabajo que hicimos mezclando dos lenguajes, Valentina Morelo, que es titiritera,
sí,
y yo, que soy actriz.
Valentino.
Entonces, mezclamos los dos lenguajes y, hacemos una apuesta que se llama La Media Medalla. Estamos haciéndolo en el Chalet Herejes. Y después estoy dirigiendo obras que voy a estrenar más en la primavera, con gente que está más avanzada. Hay gente que hace 10 años que está trabajando conmigo.
¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso más difícil para empezar a hacer teatro?
¿El paso más difícil? Decidirlo y después encontrar un lugar donde sientas que se despierta el cuerpo creativo. Yo hablo de eso. Para mí, nosotros somos, es una palabra media modernita, pero está buena, somos facilitadores, digamos. Yo soy facilitadora, yo no siento que el rótulo sea directora de teatro. Es facilitadora, es decir, la persona tiene todas las semillitas. Vos lo que tenés que hacer es unos pases mágicos para que se despierten esas semillas creativas. El paso es decidir y encontrar, y acá me siento cómodo y acá puedo explayar mi creatividad. Ese es el paso. Después todo lo demás viene solo, fluye.
Yo, Villa María tiene tantas cosas interesantes en su historia, tantas cosas interesantes. Y entre otras que escribí, tengo un libro sobre todo, Extraños Amores, uh-huh. de Hechos Ocurridos en Villa María.
Ajá.
Pero son cuatro fascículos, cuatro uh-huh. libros. Y tengo escrito la historia de la botica. Entonces lo hablaba con Juan Montes. Digo, yo hagan lo que quieran, un día no estoy más, pero... Fue una etapa de la ciudad durante Totalmente. 12 años, 14 años, que se adelantó 30 años y pico o más a Tinelli y todo lo demás.
Tal cual.
Y digo, bueno, espero que alguna vez alguien la tome a eso y recuerde lo que fue la creación de personajes uh-huh. por un personaje maravilloso como Kiki Urani, Enrique Urani, ¿no?
Así es.
Y bueno, lo que significa, porque la juventud, y no tan joven, ¿eh? 50 años por ahí, no sabe quién fue Cacho Corazón. Cacho
claro.
Corazón convocaba hasta ayer. Bueno, y era un sector semi-marginal, pero vos ibas a la botica y te encontrabas con los médicos, los abogados, los jueces, uh-huh. con el que pasaba a recolectar los residuos. Te encontrabas con todos ahí. ¿Eh? Era un lugar de convocatoria social claro. muy, muy amplio, muy amplio. Y eso no podés dejar, porque si te hablan de, qué sé yo, a ver, de Picucho, La Pola, el Chango Luna, son personajes marginales casi, uh-huh. pero se ensamblaban con el otro
claro.
con el otro sector de la sociedad.
Claro.
Y Villa María tenía esa convocatoria que no se daba en ningún lado. ¿No?
Mira qué bueno. Está bueno para rescatarlo y para recrear desde ahí.
Las historias.
Y que no hay que inventar casi nada, ¿eh?
No.
Vos escuchás a un dramaturgo como Mauricio Cartún, por ejemplo, y te dice que en realidad hay que escribir a partir de la propia vida. No hay nada más rico que la propia biografía, y en este caso que la propia vida de la ciudad, para recrear desde ahí todo lo que quieras, digamos, ¿no? Ya lo hicieron los griegos, que la tenían re clara, y se ve que va por ahí, digamos.
Va por ahí. Bueno, Marisabel.
Bueno, gracias por la charla.
Ha sido un gusto tenerte, un gusto charlar con vos, y bueno, y incentivar esto del teatro, del canto, digamos.
Pero sí, que la gente sea espectadora, que se tome el trabajo, porque a veces es todo un trabajo salir uh-huh. a ver un espectáculo. No, uy, ¿a qué hora hay que ir? A las 9. Uy, pero tengo que apurarme. Sí, apúrate, porque vale la pena, digamos. Pero, sean espectadoras y espectadores, porque vale la pena estar en el acontecimiento.
Mirá, te cuento esto muy cortito. Yo tuve, después la militancia en el Partido Intransigente, todo lo demás, estaba... El Naranja López. Y me cuenta una cosa que tenía que ver con el Teatro Colón. Y a mí me quedó tan grabado, con esto que vos decís, el apuro la parte estética. Uh-huh. Hoy un bal de zapatillas.
Sí, vas como querés. Con tal de que no lleguen tarde.
Con tal de que no lleguen tarde. Bien, y dice que habían ido con otro diputado al Colón a uh-huh. ver una obra, no recuerdo la obra. Y entonces estaban de traje, muy bien cambiados.
Claro.
Y se acerca, no era el acomodador el que recibía las entradas, los tickets.
Claro.
Y le dice...
Como el boletero.
Sí, uh-huh. porque él decía que el boletero siempre está del otro lado. Pero como ellos entraban con el carnet, ¿viste? En el carnet de diputado nacional. Y no me olvido nunca. Le dice, discúlpeme, mire, nosotros somos diputados nacionales y estamos invitados a tener una invitación.
Claro.
Ajá. Bueno, muy bien, le dice. ¿Ustedes van a entrar así? Sí, dice. Claro, tenían un saco.
Muy bien
vestido. Un traje muy bien vestido. Bueno, hizo una cara, dice, dobló el cuello, hizo una cara diciendo, medio zaparrastroso. Pero dice, mire, usted haga una cosa. Quédense acá, espere que termine la otra función, y si ustedes consideran que están presentados como para poder entrar, entren. Están invitados. Entonces, que empezaron a salir, salieron de smoking, de...
¿Cómo se llama? Mucha formalidad, claro, el frac.
El frac.
El moño.
Entonces, se miraron entre ellos y dice, vamos. Claro. Bueno, esta es la cosa que no pasa en los teatros
no,
acá.
No, en el Teatro Independiente y ahora ni siquiera en el Colón. Bueno, a no ser que sea un acontecimiento. No. Sí, muy, muy primoroso. Pero sí, al teatro se va con lo opuesto, como es uno, que uno anda con lo opuesto. Pero nada, hay que hacer la experiencia, es hermoso. Y no privarse porque, ay no, yo de teatro no entiendo nada. Ese no hay que entender. Hay que ir a
Y si sentís cómodo y te gusta, te atrapa.
Y a que pase está. Lo que pase.
Ya está, bueno. Y me encanta que también se trabaje con los chicos porque le da una apertura, como decía recientemente, muy interesante.
Sí.
Y además...
Sí. Y es el pequeño espectador, hay que convocarlo porque hay que armar. Hay escuela de espectadores.
Hay escuela de espectadores.
Hay escuela de espectadores, porque no, porque hay que, bueno, es como el hábito de leer. No es que, ay, bueno, es fácil. No, no es fácil.
No.
No es fácil leer, entonces hay que meterle pila a los niños para que después el lector ya está. Después de joven y de adulto es lector. Y ya
el
está.
Otro día leía que mismo. Hay una librería acá en nuestra ciudad que está rematando todo porque va a cerrar.
Ah, mirá, qué pena.
Claro, exactamente esa es la definición, qué pena. Porque digo, no es lo mismo leer en el teléfono o en la computadora que leer en el papel.
No.
No es lo mismo. Ahí hay una serie de no. como visiones interior que pasa por el papel, ¿no?
Lógico. No, bueno, y en esto, haciendo la comparación, no es lo mismo ir al teatro y tener los actores ahí, la energía que se está moviendo ahí, a ver una peli. No tiene nada que ver. No. Siempre seremos lenguajes que no tiene punto de comparación.
Cuando, lo último, te digo, hará 10 años o más escribí La vida de Bonino, de Jorge Bonino.
Sí.
Y claro...
Que casi nadie sabe nada, casi nadie sabe nada de Bonino.
Pero mirá lo que son las casualidades. Escribo y alguien me dice, pero no está todo reflejado en la vida de Bonino. Bueno, después tengo la posibilidad de estar con alguien que hacía teatro, Raúl Swin.
Claro.
Era muy, muy pibe y hizo teatro con Bonino.
Ah, mira.
Era un arquitecto. Pero le escucho a Nacha Guevara hablando
sí,
de Bonino.
Por el Ditela, sí,
el
Ditela, claro.
Ahí estaban.
Lo convocaron a él.
Entonces dice que una vez, Nacha Guevara estando... ¿Digo bien Nacha Guevara? Sí, creo que sí, sí.
Estando, sí, puede ser.
Estando en Francia, le hablaron de un actor que no sabía el idioma, pero que ellos entendieron absolutamente todo. Ese actor era argentino, había nacido en Villa María, y se llamaba Jorge Bonino.
Exacto.
Digo, los villamarienses... No tenemos esto, ¿no?
No.
Norma Nargarate hizo también un laburo con esto de Jorge Bonino.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad. Pero la mayoría no sabe.
No sabemos.
No qué. Sabe mucho de él. Mira, terminamos
Marisa.
Hablando de Jorge Bonino, qué lindo. Gracias, che.
Y bueno, bienvenida a la radio.
Ay, gracias, muy amable.
Vamos a la música, fue Marisabel de Monte. Voz, teatro, belleza, todo lo que usted quiera ponerle ahí.